Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
Des de Ràdio Estel, ens mirem al món en clau d'esperança i volem proclamar bones noves amb el llenguatge d'avui. Les pregàries quotidianes, assossegades i viscudes, hi contribueixen. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible.
Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
T'indigna la violència de gènere o la desigualtat salarial entre homes i dones? Cada dijous escolta Plusvàlua Dones, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, produït i dirigit per Mireia del Pozo i que presenta qui us parla, Montserrat Nebrera. Parlem d'educar des de la igualtat, de visibilitat, d'ocupació de mesures per erradicar la violència de gènere. Parlem d'un món més just i millor per tothom. Cada dijous, de 9 del matí a 2:15, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Benvinguts a Accent. Avui, Román Jori entrevista Míriam Sagarribay, que ve a presentar-nos Esto no estaba en mi libro de historia de la gastronomía, un recorregut per la ciència i la història dels aliments i la gastronomia. Míriam Sagarribay avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació Abertis i la Fundació Bancària La Caixa.
Hola, bon dia, què tal, com estem? Avui tenim una senyora fantàstica, una senyora de primera línia, una senyora que ens ha fet un llibre sobre el que ha sigut l'alimentació, una senyora llicenciada en Història per la Universitat de Roma, que és la Míriam Sagarribay, que ha fet un llibre preciós. I com cada setmana, pues, procedirem a fer-li les preguntes de rigor. Què tal, Míriam, com estàs?
Pues estoy bastante bien, ¿eh?
Pues venga, pues vamos a empezar.
A pesar de todo.
A pesar de todo, ¿qué quieres decirme?
Que no estás... A pesar del mal tiempo, mala primavera.
Ah, de la mala primavera, eso desde luego. Pues venga, vamos allá. ¿Comer bien o mal es cuestión de cultura?
Sin duda.
¿Qué es gastronomía?
Gastronomía es todo. Y gastronomía es los alimentos y cómo se hacen estos alimentos, cómo se condimentan, cómo se utilizan.
Alimentos relevantes de este mundo, ¿cuáles son para ti?
Este mundo lo vamos a dividir en dos, el mundo antiguo y el mundo nuevo. Del mundo antiguo, el trigo, y ahora, del mundo nuevo, que se pensaba que era el maíz, ha pasado a ser el tomate.
Conocer el pasado siempre reafirma el presente, esto es tuyo.
Sí.
¿Qué nos quieres decir con esto?
Que, por ejemplo, hoy cuando decimos que tomamos trigo o tomamos espelta, que ya lo hablan muy contentos, que estamos tomando... La espelta es tan antigua, podríamos decir que la conocemos desde hace, pues cuatro mil años, más o menos.
Caramba.
Entonces ya no es novedad.
¿Qué son elementos basura? No comida, elementos, ¿eh?
Sí, elementos basura. Es todas esas cosas que nosotros... Nuestros mozos y nosotros mismos estamos tomando ahora, que son sintéticos, la mitad de golosinas o estas todas estas chucherías que toman. Eso que hacen, son basura para el organismo.
Porqueros, gente necesaria del Estado. Caramba, ni que fueran ministros tú.
¿Cómo?
Porqueros, gente necesaria del Estado. Lo pones tú en la página 29.
Sí, los porqueros eran importantísimos. Porque el cerdo se come en todo el Mediterráneo, excepto en Egipto y luego también en Israel.
¿Pamplona tenía los mejores jamones del mundo en aquel entonces?
Sí, señor. Hay una tabla, una estela preciosa de Diocleciano, que es donde se ponían los precios y las tasas que se pagaban, y Pamplona era una de las mejores en cuanto a mamas de cerdo y jamones de cerdo.
¿Cuánta gente tenía acceso al mercado romano? Porque parece ser que esto no todo el mundo llegaba.
¿Al mercado romano?
Sí.
Por ejemplo, romana de Roma.
Sí, claro, lo dices tú.
Al mercado Trajano.
Trajano.
El mercado Trajano es como unos grandes almacenes, tenía 6 pisos, y todo el mundo podía acceder a él y accedían.
Las entrañas de las aves ya viene de lejos versus interiores.
Sí, eso viene... los primeros que lo hicieron fueron los asirios. Después, a nosotros nos llega vía la tradición griega, de griega pasa a Roma, y todavía hoy en muchos pueblos de América del Sur, donde nosotros hemos estado, se siguen viendo las entrañas.
El libum fue uno de los inventos más buenos de los romanos. ¿Por qué?
El libum no era... no era un alimento, era un condimento. Se usaba para, se echaban unas gotas en las viandas para que tuvieran mejor sabor. Sí que hay una cosa parecida que se llama el secum, que son los asirios, mucho anterior, donde se hacía el mismo proceso, es decir, poner el pescado en salmuera, pero era alimento.
La omnipresencia de la sal viene de antiguo, de cuando se pagaba con sal, de aquí viene la palabra salario.
Sí.
O sea...
Me alegro esta pregunta.
Pues venga, a ver si me la adornas un poco.
O sea, se pagaba... Roma empieza a pagar en la época de la monarquía, en los tiempos antiguos, el sal, con sal. Pero desde, digamos, desde la República, la sal era sal común. Todo el mundo tenía acceso a la sal. Y ese nombre ha llegado hasta nosotros, sal común. No se pagaba con sal. La sal era dada. Junto al salario también, a lo mejor te da el sueldo, algo que al principio fue salario, después se daban unos paquetes de sal. Pero la sal era sal común, que es lo que nosotros compramos en los... vemos escrito en los sobres.
¿Te olvidas de la Vía Augusta, que es la actual Nacional 340, para ir de Roma a Sevilla? Has sí. hablado de muchas carreteras, pero la Vía Augusta no la dejas aparte. ¿Que le tienes rabia o qué?
No, yo soy más partidaria de la Aurelia.
Ah, lo ves. Tenías que estar tenían que estar muy adelantados científicamente los romanos para construir piscifactorías y viveros. El vivero lo puedo entender, pero una piscifactoría, el siglo II antes de Cristo, se me hace un poco difícil.
Sí, sí, sí. Roma, Roma es muy moderna. Roma, el mejor oficio de los romanos es ser injertista, construir piscinas donde tenían, cultivaban el pescado, y además, o sea, tampoco ir tan lejos, y se construyó en París unos especie de armatrostes con telas, que son los primeros invernaderos, para cultivar melones.
Caramba. Queso y mantequilla para condimentar la verdura. También nos viene de muy lejos. ¿Preferían la mantequilla antes que el aceite?
Depende qué pueblos.
Lo hablas tú, ¿eh?
O sea, sí, la mantequilla viene primero. Pero el precio de la mantequilla ranciaba, lo que nosotros llevábamos rancia. Y luego lo segundo que se empieza a usar es el aceite de linaza, el aceite de oliva.
Muy bien. Los egipcios y los sirios ya empiezan a tratar con transgénicos, porque dices que manipulaban las semillas, esta gente.
El trigo.
Bueno, pues entonces ya lo de los transgénicos nos viene de lejos, ¿no?
Sí, o sea, no, para poder, o sea, el trigo crecía y se perdía el grano porque se abría la espora. Entonces lo importante era manipularlo a base de pruebas, que eso no se sabe, pero... Dicen que fueron los egipcios y los asirios. Ahora, quien más influyó fueron los asirios.
Los griegos se convirtieron en los mejores panaderos de la antigüedad. ¿Por qué?
Porque el oficio de panadero era masculino. Ah. Mientras que el oficio de la panadería la hacían en Roma las mujeres. Los griegos combinaron toda serie... con todas sus diferentes, o sea, con preferencia con la harina de trigo, hicieron 100.000 formas de panes. y hasta bollos.
Yeah.
Y cuando los griegos llegan a Roma, o Roma ocupa Grecia, o sea, las mujeres dejaron de fabricar el pan.
Nos dices que en la antigüedad, bueno, en el antiguo Egipto, la dependencia de un cereal o de otro dependía de su coste. Bueno, esto también nos ocurre hoy en día, ¿no?
Es modernísimo.
Madre mía, ni el novum subsole, ¿no?
Eso es modernísimo. Excepto en el caso que a mí ahora me llama la atención de la espelta. La espelta que desapareció. Nosotros, era harina de pobre, desapareció en la península nuestra en el siglo XIX, ya no se plantaba espelta. En cambio ahora vas a una tienda, una pastelería y te dice dulce con espelta.
Caray. Olla podrida, me cuesta creer que fuera buena, tenía que ser fermentada como mucho.
No, en absoluto. Era exquisita y sigue. Y nosotros tenemos también una olla podrida en el norte. Y que te recomiendo que la pruebes, ¿eh?
Bueno.
Los condimentos estaban secos y se ponían a cocer y a cocer y a cocer.
Ah, muy bien.
Simplemente.
¿La cerveza es más antigua que el vino?
Sí. Por este orden, las bebidas más antiguas de la historia es la cerveza, el hidromiel y el vino.
Ya, yeah. Y Teofrasto es el único que escribe sobre la cerveza, ¿no?, de la antigüedad.
¿Quién?
Teofrasto.
Teofrasto, sí, escribe porque, vamos a ver, la cerveza tiene un mundo, su mundo, que es Oriente, Egipto, Asirios, lo que hoy consideramos Oriente Medio, pero ni a griegos ni romanos les gustaba. O sea, son sustituidos por el vino, directamente.
Noé plantó la primera viña nada más bajar del arca, porque dicen que antes las viñas eran salvajes. ¿Es así esto?
Es que en el arca llevaba de todo. Entonces, cuando baja del arca, bueno, soltó los animalitos, plantó todas las simientes que tenía, entre ellos la viña. Y cogió, y la viña le dieron uvas, y ya sabemos lo que pasó después cuando tomas, fermentas la uva.
Ya. Y luego dices una cosa que es muy bonita aquí. Simposium, reunión de bebedores, que eran borrachos, ¿o no?
No vayas a un simposium.
No, porque es a beber, ¿no? El simposium es para beber.
Sí, sí. Era una parte del banquete griego, se dividía pues en lo que era el ágape, que era la comida, y luego se pasaba al simposium, que era a beber, a beber, a beber.
Hasta que se aguantaban, ¿no?
Hasta que aguantaban.
Los alemanes fueron los últimos en conocer la cerveza, no deja de ser curioso esto, ¿no? Lo dices tú.
Sí, los alemanes, dos cosas, la cerveza y el chucrut. Lo que ahora es...
Sí, ya la conozco, la chucrut, ya.
La chucrut, que es la comida de ellos, eso viene de las tropas de romanas.
Caray,
la ocupación,
sí,
del Rin.
Viene de lejos esto.
Sí, sí.
Y luego hay una cosa que esto sí que nos lo tienes que aclarar. Dices, pánico deriva de pan. Sí. Pánico es miedo.
Sí, es que pan era horroroso. O sea, tenía unos cuernos, era una especie de animal. El dios Pan era la cosa más temible. Verlo, echaban a correr los niños, bueno, ojo, si los que lo veían. Pero Pan, de ahí viene, de pánico.
De pánico. Bacantes.
El dios Pan.
Ya. Y luego nos hablas de las bacantes, adoradoras de Baco.
Sí.
Yo creía que a Baco le adoraban más los hombres que las mujeres.
No, eran el ritual de tanto de como en Roma como en Grecia son las mujeres.
Ya. A Tito Livio, ¿no crees que se le lee muy poco?
A Tito Livio se le debería leer muchísimo porque es muy divertido. Si no, yo te voy a contar solamente una cosa que se dice en la actualidad hablando sobre el vino. Había una cosa que es la costumbre del beso en boca.
Ah.
El beso en boca, el marido solo daba a la mujer o la mujer al marido para saber si habían bebido mutuamente. Ahora, cuando actualmente en Roma, y cuando alguien está disgustado con su pareja, se lleva más o menos regular, le dices, ¿cómo vas con menganito? Y te dice, uy, estamos de beso en boca. No quiere decir que estén bien, o sea, es decir, que ninguno de los dos se fían del otro.
Ya.
O sea, estar en beso en boca ya no es romanticismo.
Ya, no tiene ninguna connotación de amor.
No, hasta nuestros días, estar en beso en boca.
Muy bien. Los romanos comenzaron con injertos para mejorar las uvas, nos dices. ¿Es así esto?
Los romanos hicieron todos los injertos posibles. Era la profesión injertista, era la mejor pagada.
Caray.
Se dice que Roma solamente inventó tres cosas: el hormigón para la carretera, el derecho romano.
El derecho romano, sí, sí.
Y la pera.
¿Y la pera?
La pera es un injerto romano.
Ah, sí.
Sí, sí. Y por cierto, se daba muy bien por Tarragona.
Sí, bueno, hay buenas peras, sí.
Sí, no sé si serán romanas.
Bueno, no te extrañe. Aún están allí las cosas. Voy muy a menudo, veraneo al lado. ¿Los franceses dieron el tonel de madera?
Sí. Eso es lo que dicen ellos. O sea, cuando en la ocupación de la Galia por César, César entra, claro, lleva la uva, pero la llevaba, digamos, en estas garrafas de arcilla.
Sí.
Entonces dicen que los romanos, los franceses dicen, si Roma nos dio la uva, nosotros dimos el tonel.
Uy, eso seguro que se lo creen.
A partir de Julio César, el vino se transporta en tonel.
Pues venga, muy bien. El olivo ya viene de lejos y realmente es el señor de la alimentación, ¿no?
El olivo es una planta borde que crecía en todo el Mediterráneo y es el origen, es uno de los básicos de la alimentación.
Sin embargo, los gitanos, esto lo he leído en varios sitios, lo cogían para dar brillo al cabello, olerían fatal, digo yo.
No, porque, bueno, cuando se trataba el olivo, el primer exprimido era para belleza y alimentación, y ese no huele mal.
Yeah.
El segundo era para la comida de segunda categoría, el tercero para iluminación.
¿La lenteja es india?
Sí y no. La lenteja es india, pero no quiere decir que a nosotros, al mundo mediterráneo, venga de India. Dicen que si la encuentra Alejandro Magno, en su entrada en India, cuando va, encuentra la lenteja, encuentra el arroz, pero después, o sea, se aclimata inmediatamente.
Los garbanzos, alimento de lujo.
¿Eh?
Los garbanzos, alimento de lujo.
Sí, los garbanzos, alimento de gusto, de lujo en el Mediterráneo Norte. Fenicios, a nosotros se nos dio muy bien, porque luego los árabes lo cultivaron muy bien. Grecia también, pero a los romanos les gustaba a medias.
Galeno consideraba que los garbanzos eran buenos para la salud. Este señor era médico.
Sí, sí, sí. Había curaciones y se hacían una especie también de cataplasmas contra los golpes a base de puré de garbanzos.
Y el cíger de Cicerón era por su origen de comerciante, no por la verruga, por lo que
era
tú nos
porque,
dices.
Cecchi en Italia, en latín, eran comerciantes.
Habas son originarias de Afganistán. A mí me cuesta creerlo, porque en Cataluña uno de los platos estrellas son las favas a la catalana.
De ahí vienen.
Y vienen de Afganistán.
Afganistán.
Don Jerónimo estaba a lo que le decían. No estudió mucho las habas, ¿no?, por lo que puedo ver.
No, porque tú sabes lo que significan las habas, ¿no? Cuando están húmedas, las abres, dice que huelen al esperma, y si no, parece el órgano femenino. Entonces dijo, pues mira, vamos a quitarla. Daban sueños licenciosos, entonces las quitó de un pulmazo.
Caray. Guisante, legumbre de lujo.
Sí, eran pequeñísimos y todavía la FAO conserva en sus depósitos árticos el guisante original, que era pequeñísimo, la mitad de uno, y eso era muy difícil y sigue siendo en nuestra vida normal una verdura de lujo.
Vitelio murió asesinado, sería por sus recetas, ¿no?
y por otras cosas más, digamos.
Yo con lo que leí las recetas digo, este lo mataron, sí, por eso. Los altramuces fueron consumo normal durante la Edad Media y siempre ha sido una comida muy despreciada, al menos hoy en día. Yo no veo que se vendan altramuces en los mercados.
Pues en el Levante español yo tengo noticias que se han vendido.
Ah, bueno, eso...
La zona, digamos, levantina, el altramuz, se ha vendido. Además, pues la comida, los egipcios tomaban mucho altramuz.
Ya. El arroz tardó mucho, ¿no?, en hacerse popular, por lo que veo.
No gustaba.
No gustaba el arroz.
También es de las campañas de Alejandro. En historia, cuando no se sabe dónde viene, en historia antigua, todo se le dice que lo trajo Alejandro. O sea, el arroz viene con Alejandro y en Grecia no acabó de gustar.
Y ahora también la pregunta del millón, y tú que conoces México. El maíz en Europa siempre se ha dado a las gallinas y otros animales domésticos. Yo jamás he visto aquí en una mesa española que den maíz. Sin embargo, en América es un plato que se mete en todos los sitios.
El maíz hacía en América la función del trigo, sobre todo en Mesoamérica y lo que es el virreinato de Nueva España, que lo que es México,
hacía
la función del trigo.
La tortita.
Y se tomaba en harina, se tomaban panes, hacían panes, y ahora ya aquí también los tomamos, ¿eh?
Sí, pero ahora no gusta, no acaba de gustar, dicen los snobs.
No entran.
La lechuga viene de lejos, dices que viene de la India, ¿no?
Sí, también, eso también Alejandro.
Ah, también Alejandro, eso debemos... Sí.
Cuando no sepamos una cosa, siempre Alejandro.
Augusto era un enclenque, yo creía que era un tío muy macho.
No. Augusto era una persona sumamente frágil, enfermo. Iba en pleno verano con una tapada la garganta, con lana, pero era su cabeza la que funcionaba. O sea, era una persona enfermita, era como una flor de invernadero.
Ya. Yeah. El melón es indigesto. No me extraña que por un atracón mueran hasta dos papas, ¿no?
Sí, sí. Sí, bueno, y también nosotros, la tradición no dice eso, ¿no? Por la noche no sé qué y por la noche mata, ¿no?
Sí, no yo por la noche no lo tomo porque dicen, vas a pasar una noche de muerte y a mí me encanta, ¿no?
¿Te fue?
El melón por la mañana es oro, al mediodía plata y por la noche mata. Este es el verso, ¿eh?
Sí, sí.
En Roma eran muy apreciadas las setas, sobre todo la manta cesárea. O sea, ya nos vienen de allí las setas, ¿no? ¿O son más antiguas?
Vamos a ver, en Roma eran muy apreciadas las setas mientras que tuvieras a tu lado un probador de setas.
Ah, ya, ahora lo entiendo.
Entonces las cogían, tu probador las probaba y si no se moría, pues te comías tú lo que sobraba.
Las trufas... Dime.
Sabemos que el emperador Claudio murió asesinado con setas, ¿no?
Sí. ¿Las trufas son el diamante negro de las cocinas?
¿Cómo?
¿Las trufas son el diamante negro de las cocinas?
Sí, la trufa es importante, es el diamante negro de la cocina, pero también hemos creado todo aquello que en cocina significa dificultad, encontrarla no es fácil encontrarla, si necesitas un animal o no sé qué.
Sí, un cerdo, aquí dicen que lo hacen con un cerdo.
O sí, un cerdo a buscarlas. Entonces, todo eso... Y que sea escaso, todo eso es buenísimo.
Ya, porque si hubiera muchas, nadie haría caso.
Exacto.
El ajo es iraní. Yo siempre había creído que era chino.
¿Cuál?
El ajo.
No, eso es Irán. Además, el ajo es el ajo y la cebolla es lo más importante que tenemos en nuestra cocina mediterránea.
En la Edad Media era una cebolla...
¿Eh?
En la Edad Media, en una cebolla había una farmacia, ¿no?
Y además, o sea, y la primera facultad de medicina en el siglo XIII se hace a base de ajo.
Caray.
Sigue siendo importantísimo. Dioscórides lo recomienda contra el reumatismo, un montón de cosas.
¿Se atribuye a Nerón el alioli?
Ah, sí, a Nerón se le atribuye el alioli, pero en realidad yo creo que es posterior, es más bien ya entrando en la división del imperio, en el imperio romano de Oriente, o sea, a Turquía, a Constantinopla.
Las escuelas de pago ya vienen de la Edad Media, ¿no?
Sí.
Y los
liberaban a nadie.
Y los puritanos siempre han traído problemas.
Muchísimos, o sea, Pero, bueno, un puritano muy conocido es Catón el Censor, que eso criticaba a todo el mundo, pero bueno, pero funcionaban, eran necesarios.
Ya he descubierto de dónde viene el aperitivo cinar, de cinara, ¿no?
De China, que es alcachofa.
Alcachofa, claro.
Entonces, que por cierto, las señoras romanas lo odiaban porque les ennegrecía los dientes.
Vaya, la col comida medicinal. Diógenes llegó a los 80 años con ella y agua, ¿no? Solo comía eso.
El tonel. Con él. La col, el agua y el tonel.
Y el tonel, no gastaba mucho, ¿no?
No había problema.
Al final la col se ha convertido en chucrut, lo que hemos hablado antes, ¿no?
Sí.
La berenjena para mí es una gran hortaliza. Según Sebastián de Covarrubias, la más denostada. ¿Por qué?
Por el color. Porque el color morado es siempre... durante el final de la Edad Antigua y parte de la Edad Media, el morado siempre era un color diabólico.
¿Plinio recomienda poner perejil en todas las salsas, o sea, el verso este?
Sí, el perejil es muy importante por las vitaminas que aportan, pero no solamente Plinio, sino también Dioscórides. Dioscórides, el gran padre de la medicina, también dice perejil.
¿El perejil protegía de la influencia turca? ¿Hasta ahí llegábamos?
Sí. El perejil crecía en las riberas de los grandes ríos, es decir, crece en Mesopotamia. Y va pasando de Mesopotamia, pasa a Egipto, de Egipto a Creta, de Creta a Grecia, de Grecia a Roma, y así vamos, y luego a nosotros.
Bueno, y para acabar... Háblanos un segundo sobre las especias, que no suena tan exótico.
¿De cuáles?
Ah, bueno, lo dices tú en la página 96, por esto digo que especias no suena exótico.
O sea, las especias, la pimienta.
La pimienta.
La pimienta era la reina de las especias. Entonces, nos encontraban, hay verdaderos mitos. Hasta Marco Polo mentía, decía que unas veces se pescaban, para no decir dónde las encontraban ni dónde las compraba,
yeah.
Y que otras veces unos dragones las defendían. Las especias sabemos que vienen, están en el sur de Asia, lo que son las islas de las especias, y llegó a ser moneda tan caro como el oro, o más valor que el oro, y luego a su vez provocó el crack, el mayor crack del mundo, cuando se empezaron a comercializar, cuando la guerra de las especias entre los ingleses, portugueses y holandeses empezaron a incrementar el mercado, y el mayor crack monetario de la historia fue la caída de la pimienta.
Pues muy bien.
Que son divertidas, la mexicana,
ya.
Pinilla, eso sí, eso
bueno.
Producía... Eso producía placer.
És un tractat preciós sobre gastronomia d'una erudició i una informació poques vegades aconseguida. És preciós. Llegiu la història de la gastronomia de Míriam Sagarribay. Moltes gràcies, Míriam.
A vosaltres, sempre.
Verás que tú puedes volar y que todo lo consigues. Y verás.
Heu escoltat Accent, amb el patrocini de la Fundació Abertis i Fundació Bancària La Caixa.